noche oscura.
Aunque hoy no sé si nos ponemos oscuros o nos lo podemos tomar un poquito... Un poquito a broma, porque no me digáis que aunque pueda resultar tétrico porque se habla de la muerte, de muertos, de formas de enterrar, de formas de aparecer en una lápida, no me digáis que no tiene cierta coña que te entierren en aperitivos, que te entierren, por ejemplo, unas patatas fritas o que te entierren entre Doritos. A mí es que, vamos, tiene que ser como las figuras estas de porcelana que aparecían entre los corchitos esos amarillos dentro de las cajas. En fin, pero esto, Bego Jiménez, ha ocurrido, ¿no?
Pues sí, Javi, Argüez, el inventor de los famosos Doritos, ha muerto y será enterrado el próximo 1 de octubre rodeado de los snacks anaranjados que él patentó. Su hija Hanna ha manifestado su intención de echar Doritos antes de enterrar la urna. Argüez ha muerto por causas naturales a los 97 años de edad. La idea de crear unos snacks de maíz frito anaranjados y con gusto picante se le ocurrió a este hombre durante unas vacaciones familiares en México, donde tropezó con un puesto donde vendían los clásicos nachos mexicanos. Bueno, pues cuando volvió a los Estados Unidos, él dijo: voy a presentar este nuevo descubrimiento culinario ante Fritos Ley, y que decidió así comenzar su fabricación en la década de los 60, tras un estudio de mercado donde los consumidores reaccionaron favorablemente a estos aperitivos. Y al final, pues fijaros cómo ha acabado todo. Le van a echar Doritos cuando le entierren, antes de enterrarlo en la urna. Bueno, y con esta noticia, en el equipo nos hemos preguntado, ¿quién sabe mucho del mundo fúnebre? Pues la periodista y escritora Nieves Concostrina, una apasionada de las curiosidades fúnebres, esta madrileña, pues no sé si calma sus nervios, pero también yo creo que sí los calma, mata el tiempo construyendo maquetas de barcos, y se ha convertido además en una de las voces reconocidas de Radio Nacional. Afronta los temas mortuorios con humor, con naturalidad, y hasta se ha atrevido a escribir varios libros de los que despiertan muchas carcajadas y curiosidades. Polvo eres, su continuación, y En polvo te convertirás, y por cierto, ha salido a la venta ya Polvo eres 2, una nueva recopilación de muertes en la historia. Ya tenemos a Nieves Concostrina con nosotros. Nieves, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, Begoña, muchas gracias.
Bueno, menuda hazaña, ¿no? Lo de escribir este tipo de libros, Nieves.
Bueno, son, en el fondo es historia, ¿eh? Tampoco huyo mucho del morbo y de cosas que tengan que ver con espíritus y fantasmas y todo esto, ¿no? La muerte forma parte de la vida, y simplemente a lo largo de la historia pues se han dado algunas extravagancias de personajes, de grandes personajes, de ilustres, y tampoco está de más conocerlas. Igual que conocemos la biografía, podemos conocer la tanatografía, digo yo.
¿Y qué opinas de este hombre de los Doritos? Porque tú ya sé que estás acostumbrada a este tipo de temas, ¿no? Y dirás, bueno, a los compañeros les hace gracia, ¿no? Otra más.
No, sí, pero bueno, no, a mí me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera hacer, sobre todo cuando no molestas al de al lado, ¿no? Pues si quiere Doritos, como si quiere que le echen lavanda, me da lo mismo, ¿no? Pero sí, bueno, pues me parece bien, no van a hacer una cosa demasiado excéntrica, lo que van a es a echar unos Doritos en el momento de enterrar la urna de las cenizas, que ha sido incinerado. En el momento de enterrar la urna, pues van a echar ahí unos triangulitos de estos de maíz, ¿no? Los Doritos. Por una forma de homenaje, otros echan flores, otros echan, como se hace habitualmente que vemos, tantos echar el puñadito de tierra, bueno, pues estos van a echar Doritos, que no tiene nada de malo, y además creo que la hija ha dicho que el cementerio no pone inconvenientes porque los Doritos son biodegradables, o sea que, pero vamos, no es el primero que hace algo así, ¿eh?
Sí, yo tengo por aquí algún precedente apuntado, el ingeniero que diseñó la lata de las patatas fritas, las Pringles, sí, que pidió que al menos una parte de sus cenizas se depositaran en uno de sus envases, sí, en lugar de una urna, ¿no?
Se enterró de Frederick J. Bau, se llamaba, creo. Pidió que parte de sus cenizas, porque otras se las quedó su hijo, parte de las cenizas fueran enterradas en el envase que de Pringles, estos redonditos, uh-huh. Y las enterraron, y así se hizo. Están enterradas en el cementerio de Springfield, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Y hay otro que fue todavía más extravagante. El escritor y periodista Hunter Thompson, el que creó aquel género periodístico, el periodismo gonzo. Escribió también un libro, a lo mejor a la gente le suena, Miedo y asco en Las Vegas. Bueno, pues este hombre cuando se suicidó, pidió que sus cenizas fueran esparcidas con un cañón, entre fuegos de artificios de colores, con un cañón de 45 metros, ¿no? Y se hizo así. El que se encargó de hacerlo fue un actor muy famoso ahora, el que montó todo, el de la serie esta Piratas del Caribe, Johnny Depp. Sí, pues sí, él fue el que montó todo el fiestón para esparcir las cenizas de Hunter Thompson en su rancho de Colorado, en Estados Unidos. Hicieron un fiestón, esparcieron las cenizas y nada, ya está. Y caprichos de esos hay muchos, mucha gente, quien se lo pueda permitir y se lo pueda pagar.
Eso es. Bueno, Polvo Eres es un libro, son varias ediciones, que relata las peripecias de algunos muertos después de pasar a mejor vida. Todo eso sí relatado, como decíamos, de una forma divertida, amena, porque Nieves, los cementerios no son lugares peligrosos, ¿no?
En absoluto, las calles son más peligrosas. Las calles son más peligrosas. Los cementerios son unos recintos que guardan arte, guardan costumbres, guardan arquitectura y consiste únicamente en mirarlos con otros ojos, no con esos ojos morbosos y lúgubres y tristes que se ven siempre. Cuando uno va al cementerio porque entierra a un amigo o un familiar, pues lógicamente va como va. Pero hay otros momentos en que el cementerio se puede visitar. Y ahí en el País Vasco tenéis unos ejemplos preciosos, de unos cementerios que da gusto verlos.
Dinos algunos que te gusten o que te llamen la atención.
El cementerio de Pollo es precioso, Cementerio de Pollo, ¿y cuál es ahí el de Bilbao de Derio, no?
Sí.
Sí, ese es muy bonito, tiene arte por los cuatro costados, ¿no? Y bueno, luego, es que hay cementerios para todos los gustos. Está el cementerio en Asturias, el de, donde está enterrado Severo Ochoa. No recuerdo ahora mismo el lugar, pero es un cementerio que es una atalaya metida en el mar y bueno, es una preciosidad. O los cementerios blancos de los pueblos de Málaga, el de Casabermeja, ¿no? O el de Casares, que son unos cementerios impolutos, parecen pequeñas ciudades, y hay una rivalidad entre vecinos a ver quién tiene la tumba más blanca y el nicho más limpio y la flor más bonita, ¿no? Son cada cementerio tiene lo suyo, da igual que sea pequeño o grande, pero cada cementerio guarda la historia de esa ciudad, de ese pueblo, de esa villa, ¿no? Y yo creo que merece toda la admiración de los que están ahí, son los que han hecho posible la ciudad o el pueblo donde ahora vivimos.
Uh-huh. Es una pena que muchos dejen de cuidarse, ¿no?
Sí, es una pena, pero sobre todo es una pena que dejen de cuidarse, las tumbas las familias también. Es que hay una cosa que no podemos olvidar. Las tumbas, mientras dura el periodo de concesión en un cementerio municipal, las tumbas son responsabilidad de las familias. El cementerio se ocupa de las zonas comunes y las familias tienen que cuidar su tumba. Entonces, en este país siempre estamos con la cosa de los muertos, que parece que no se nos caen de la boca, y el respeto a los muertos por aquí y el respeto por allá, pero luego se te muere alguien a los 10 años, dejas de visitarlo, la tumba se queda hecha una pena y nadie más vuelve por allí. Claro, llega un visitante, ve aquella tumba hecha una porquería y dice, hay que ver el cementerio como la tiene. No es el cementerio, es la familia. Las tumbas son responsabilidad de las familias. Y el resto del cementerio, las zonas comunes, los caminos, el que el sitio esté limpio, el que haya agua disponible, la jardinería, todo eso es del cementerio. Pero no nos dejemos llevar por la primera vista, que cuando una tumba está muy hecha polvo es por culpa de la familia, porque es la que tiene la concesión de esa tumba durante el periodo que lo tenga, 10 años, 15, 25, 50, lo que sea.
Uh-huh. Para que vean los siguientes que eres una mujer atrevida con este tema de los muertos, algunas entrevistas las has realizado en cementerios. Allí has citado a algunos periodistas.
Sí, pues sí. Bueno, es que los compañeros también hay veces que, bueno, pues que quieren hacerlo en un ambiente más adecuado, ¿no? A mí la verdad es que me da igual hacerlo en un bar con un gin toni delante o en un cementerio dando un paseo, porque los cementerios no me mueven a nada, ni me dan miedo, ni nada, pues son lo que son, ¿no? lo que te explicaba antes, lo que esos son para mí, ¿no? unos recintos que acogen los muertos y ya está. Uh-huh. Pero que tienen muchas cosas que enseñar. Y bueno, lo que pasa es que para la cosa de si hay que hacer alguna foto o para, no sé, o para pararse delante de alguna tumba que tenga alguna curiosidad que contar, pues nos citamos en los cementerios. Pero vamos, a mí me da lo mismo, hago una entrevista, ya te digo, en un bar, en una cervecería, tomando un chiquito o en un cementerio, no da igual.
Nieves, ¿puede llegar a ser romántico un cementerio?
Eso decían, eso dicen los ingleses, que los cementerios son muy románticos. A mí no me parecen románticos. Pues yo soy muy prosaica, ¿eh? También. Soy muy prosaica, soy muy poco romanticona y poco lírica. Pero sí, hay gente que para son... Hombre, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, declaró su amor al que luego fue su marido, a Percy Shelley, en un cementerio delante de la tumba de su madre, ¿no? Pero bueno, es que los ingleses son muy sentidos para esto, ¿no?
Parece que a nadie le gusta, no sé, hablar de muertos, ¿no? Este tema. Yo cuando decía en redacción, voy a hablar sobre la muerte en la radio, y dice, ¿y este tema?
Claro, pues bueno, no gusta, está ahí. No gusta, evidentemente.
Pero hay muchas curiosidades. Por ejemplo, epitafios con los que te has encontrado.
Buf. Miles. Hay una tumba en Ávila que yo la veía y no me la creía y eso que la tenía delante, una tumba en el cementerio de Ávila, que no hay un epitafio, pero hay un es una mano, la escultura de una mano que sale de la lápida, y la mano tiene el dedo corazón extendido y el puño cerrado, para a ver si alguien lo puede ver gráficamente.
Ay,
está
ama.
Haciendo la peineta directamente.
¡Ay!
Sí. Está claro que es un muerto que se murió cabreado y que dijo, pero bueno, pues mira, que os den a todos, ¿no? Ya que yo me he muerto, que os den a todos. Y ahí está la mano en el cementerio de Ávila, que cada uno que pase y la ve, pues le está diciendo, pues eso, lo que está diciendo, ¿no? Pero sí, hay otros, hay unos epitafios alucinantes. ¿Qué te puedo decir? A ver si recuerdo el que hay en el... Mira, hay uno en el cementerio de Valencia... Cementerio General de Valencia, que dice, aquí yaces y haces bien, tú descansas, yo también. Y hay uno buenísimo.
Esto también es quedarse a gusto, poniendo
sí,
esto.
Sí, eso es quedarse muy a gusto. Me gustaría recordar y no equivocarme uno que hay en el cementerio de Riopas, es un pueblecito de Albacete, y dice, a ver si lo digo bien. Es un epitafio escrito en una especie de azulejo muy pequeñito, y allí está en el lugar donde se esparcieron las cenizas de este hombre. Uh-huh. Y dice, el día que yo nací, todos reían y yo lloraba. Viví de tal manera que cuando morí, todos lloraron y yo reí. La marihuana es lo que tiene.
Se lo han puesto tal cual, qué bueno.
Sí, en realidad mucha gente, pero si hubiese ese epitafio así, parece que dice, bueno, pues este era un porrero, ¿no?, que se pasó la vida agarrado a un canuto de marihuana, ¿no? Pero no era así. El hecho y la realidad es que aquel hombre murió de cáncer y la marihuana lo tenía como tratamiento para paliar los efectos de la quimioterapia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quiso que le pusieran ese epitafio y ahí está puesto. Un epitafio es la última palabra de un muerto. Y tiene derecho a lo que quiera poner.
Y quizá esto no... Como decíamos antes, ese miedo a hablar de la muerte, ¿por qué tratar este tema? ¿Por qué no? Igual le deberíamos dar más vueltas y tener bien claro lo que vendrá después, ¿no? ¿Por qué no?
Tenerlo claro lo tenemos.
Sí, bueno. Pero dice mucho de la persona, ¿no?
Dice, no, pero es la cultura que tenemos. Es la cultura y la costumbre que tenemos. La muerte tiene que estar lejos y no acabamos de hacernos a la idea. Y bueno, una cosa es que yo hable de curiosidades y cuestiones biográficas en torno a la muerte de alguien, o cuestiones artísticas en torno a un cementerio, o cuestiones sociales en torno al funcionamiento de los cementerios, o los tanatorios, o los crematorios. Y otra cosa es que yo hable de la muerte en sí. Porque de la muerte en sí no sé nada, como no he pasado por ella, pero de la muerte no nos gusta a nadie. Yo tampoco me quiero morir, y es una cosa en la que no quiero ni pensar. no pienso en ella, yo no estoy pensando en la muerte constantemente, es un tema que, bueno, pues por mi, como parte de mi trabajo periodístico, solo parte, porque no me dedico solo a eso, está enfocado a ese asunto, bueno, pues estoy documentada y estoy, intento estar al tanto de las cosas y tal, pero yo no estoy pensando en, yo no estoy pensando en la muerte en absoluto, ni nada de esto, sí, es más, ¿no? Yo espero pensar en ella en el último minuto.
Porque Nieves, tu pasión, entre comillas, por la muerte, viene a raíz de un trabajo en una revista, ¿no?
Sí, no tengo más pasión que eso, la profesión, el periodismo me llevó por ahí, me podría haber llevado por, he tocado desde que empecé mi trabajo periodístico en Diario 16, en el extinto Diario 16, he hecho muchas cosas, he hecho crónica parlamentaria, he escrito sobre economía, de cultura, de mil cosas, pero en un momento determinado encontré trabajo en una revista funeraria que iba a sacar la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid, y ahí empecé a trabajar y tuve que documentarme sobre el tema como harías tú como periodista. Bueno, pues ¿de qué hay que escribir de esto? Bueno, pues lo primero es documentarse y enterarse de qué va la cosa, ¿no? Y eso fue lo que hice. A partir de ahí entré en un mundo informativo y empecé a conocer una serie de cosas que me di cuenta que nadie tocaba. Nadie hablaba de ello, nadie, siempre que se tocaba algún asunto de estos era para quedarse en la parte más morbosa o en la parte de la anécdota o en el chiste, ¿no? Y dije, bueno, pues hay muchas cosas curiosas que saber aquí, ¿no? Y fue a partir de ahí donde empecé a enterarme más del tema y a documentarme más, pero ya te digo, no tengo ninguna pasión en el asunto, ¿no? Más allá de, si ahora me dijera que tengo que escribir de bombillas, pues empezaría a documentar de bombillas, para intentar hacer el trabajo lo mejor posible, nada más.
Pero luego ahí estamos, Nieves, los compañeros periodistas, qué pesados dirás,
no,
ya me han cerrado en el tema de los muertos y aquí me quedo.
No, yo le tengo que estar agradecido al tema, ¿no? Porque, bueno, pues me ha dado muchísimas, muchísimas alegrías, algún que otro premio periodístico, o sea que no, yo estoy contenta, no se me ocurriría renegar de ello. Además, hago otras cosas y bueno, pues también he tenido, hago otras cosas, como por ejemplo, hice una serie radiofónica sobre la España del 17, del Quijote, que también me dieron un premio, uno de los premios más importantes de periodismo en España, ¿no? Entonces, pues también me he visto reconocido a otras cosas. No me siento encasillada, porque no, los compañeros ya sabéis que hago esto y hago otras cosas, ya sí. Está.
Bueno, Polvo eres dos, este tercer libro sobre esa recopilación de muertes en la historia. En esta oportunidad, además, estás acompañada en ese libro de otro genio del humor, de Forges, ¿no?
Sí, Forges me ha puesto las ilustraciones. Para mí es un honor y bueno, pues es muy simpático, ¿no? Pues con la pluma habitual de Forges, que es un genio. Y bueno, pues sí, ha puesto ahí su marca y yo estoy orgullosa de ello, sí.
Coméntanos, alguna de esas muertes de las que hablas en el libro. Hablas de Santa Teresa de Jesús, de ese descanso imposible.
Santa Teresa de Jesús es una de mis difuntas favoritas porque me da mucha pena sobre todo porque fue, a decir de sus biógrafos, pues una gran mujer, la obra literaria está ahí, es indiscutible, bueno, pues su aspecto místico para los creyentes es fundamental, ¿no? Pero sin embargo me parece alucinante que una mujer que tuviera todas estas grandes características, que es doctora de la Iglesia, que llegó, que es una de las santas más veneradas, pues que esta mujer se muriera y lo único que piensa todo el mundo, religioso sobre todo, es en despiezarla y repartirla. A mí eso me parece, a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Y es una mujer que cuando la cortaban la mano le quitaban una clavícula, le quitaban un trozo de piel, le quitaban una muela, una mano, un dedo. Entonces lo que quede en la tumba de Teresa de Jesús, pues yo ya no sé qué puede ser, pero eso a mí no me parece un gran respeto a los muertos, la verdad. Eso en cuanto a, pero bueno, eso ya estamos acostumbrados porque es la cuestión, lo que les pasa cada vez que alguien tiene la suerte o la desgracia de entrar en el santoral, ¿no? Que ya sabe lo que le espera, lo van a dividir en forma de reliquias, ¿no? Y luego, bueno, pues hay personajes que sí me llaman la atención, que no conservemos ni un hueso suyo, ¿no? Me pasa sobre todo con nuestros grandes, las grandes plumas del siglo de oro, ¿no? que Cervantes no sepamos dónde está. Sabemos que está en un convento de Madrid, en el de las Trinitarias, pero nadie sabe dónde. Que Lope de Vega se haya perdido, que Calderón de la Barca no aparezca, que, en fin, todas esas cosas, digo, hay que ver qué mal cuidamos a nuestros muertos, ¿no? Sobre todo cuando sales por ahí y ves que, pues, en Londres tienen su panteón de ilustres, que en París tienen también el suyo, que vas a Florencia y tienen la Santa Croce allí a sus grandes artistas, ¿no? Pero bueno, aquí no hemos sabido cuidarlos muy bien. ¿Qué se les va a hacer?
Bueno, oye, ¿nos quedamos con algún sueño tuyo? ¿Con qué sueñas? ¿Tienes pesadillas, por cierto?
No, duermo a pata suelta. Duermo muy bien, muy, vamos, en cuanto cierro el ojo lo abro por la mañana.
Tú eres de las mías, de buen, sí, dormir, ¿no?
Duermo bien y además me da igual donde me pongas a dormir. Hay veces que, bueno, por el trabajo y tal, muchos fines de semana estoy de viaje y me da lo mismo un hotel de 5 estrellas que un hostal de 2. Duermo muy bien cuando tengo intención de dormir, y sí, afortunadamente, bueno, a lo mejor dicen que se tiene la conciencia tranquila, no tengo grandes problemas tampoco, así que duermo bien y la muerte no me quita el sueño.
Eso es, pues eso es lo que pedimos a nuestros oyentes, porque al final todos nos vamos a convertir en polvo. Polvo somos. Polvo eres dos a la venta. Nieves con Costrina, gracias por tratar con humor ese tema del que todos tenemos tanto miedo. Y en una nueva ocasión, por supuesto, hablaremos. Un placer.
Muchísimas gracias, Begoña.
Hasta la próxima.
Chao.
Nuestro Facebook, La Noche Despierta Radio Euskadi, puedes comentar, por ejemplo, qué te ha parecido la entrevista con Costrina, como le llama Zas Martínez en Twitter. Twitter, usuario Noche Despierta. En Facebook, La Noche Despierta Radio Euskadi. A Eder López le gusta, pero dice, tétrico no, esto de los Doritos es un poco heavy. Y Zas Martínez anda por ahí despierta, dice, solo por oír a la con Costrina me quedo un rato. ¡Qué grande!